COPE Cádiz. Estar informado.
3:20, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes y bienvenidos Deportes COPE hasta las 4 con Guadalete Motor, tu concesionario Hyundai. Saludo de Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz en internet. Todos disponibles para Álvaro Cervera. ¿Cómo son los jugadores, eh? Todos disponibles. Tan solo va a tener la ausencia el sábado el nuevo técnico del Cádiz, de Cifuentes, que va a ser sancionado en el día de hoy por acumulación de amonestaciones, lo que supondrá el debut en Liga de Paul Ballesté. Todos disponibles, lo recalco, para el choque de este sábado. Y es que los que no jugaban, las orejas bien abiertas y los ojos también, y los que venían haciéndolo ahora tienen que apretar un poquito más en una plantilla señalada más que nunca. Claudio se despide y llega a un acuerdo con el Cádiz para su rescisión sin ningún tipo de problemas. Comenzamos aquí en Deportes COPE con muchas cosas, como siempre, en el día de hoy, hasta las 4. Muchas cosas, porque hoy tenemos que hablar de esos incidentes, por desgracia, que ocurrieron la madrugada del pasado lunes en el Rosal. Vamos a hacerlo con el representante de la AFE en el grupo cuarto de Segunda División B, con el exjugador Jesule, que nos va a atender en el día de hoy y nos va a explicar un poco por dónde van los tiros en cuanto al asesoramiento que la AFE va a prestar a la plantilla del Cádiz, plantilla con la que se reunió, ya sabéis, en el día de ayer. Además, vamos a buscar referencias de Álvaro Cervera en sus anteriores equipos, y en dos de ellos muy señalados: en Tenerife, donde consiguió un ascenso, y en Santander, donde se crió futbolísticamente y donde estuvo como jugador y entrenador, en este caso como entrenador, en Primera División. Uno de los platos del menú de hoy en Deportes COPE, también fútbol para ciegos. Se va el equipo de fútbol de ciegos de Cádiz mañana a Alemania para jugar ese torneo, ese sueño por el que tanto han luchado. Después hablaremos también de ello, pero en el día de hoy en el Rosal, segunda sesión de entrenamiento de Álvaro Cervera, segunda toma de contacto y, como decía antes, con toda la plantilla al completo. Ayer se ausentó Dani Guiza por un asunto familiar, hoy sí ha trabajado con normalidad y pues toda la plantilla disponible. Va a tener Cervera la baja de Cifuentes por acumulación de amonestaciones, debutará Paul Ballesté en Liga, ya lo hizo en Copa del Rey, y tan solo Alberto Quintana, que arrastra pubalgia desde hace ya unos cuantos días, pues ha sido la única ausencia. Además, han entrenado canteranos como Román, como Calou, Sergio también en el día de hoy. Y hombre, un tirito para la plantilla, pues sí, hay que darlo, ¿no? Porque las últimas semanas con Claudio siempre había más de una baja, y pues evidentemente cuando hay un cambio en el banquillo, el jugador, hablo en general, pues evidentemente sabe que tiene que ponerse las pilas, que si no estás jugando tienes que reactivarte, tienes que darlo todo, y el que lo viene haciendo, pues demostrar al nuevo míster que tiene que seguir contando con él. Y no lo digo yo, no lo digo yo, lo reconocía el propio Juanito ayer en el restaurante de Otero, cuando hablaba precisamente de esto, ¿no? De que cuando hay un cambio de cromos en el banquillo, el futbolista cambia totalmente, ¿no? Por cierto, que en otro orden de cosas, el expresidente del Cádiz, Antonio Muñoz, y uno de los consejeros actuales del Club Amarillo, Fran Canal, han declarado en el día de hoy en el juicio por la querella presentada por el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, contra el informador Carlos Medina, director de la línea de la revista Línea 6, después de esa querella que presentó el presidente del Cádiz. Y como decíamos antes, ha llegado a un acuerdo amistoso, un acuerdo con la parte, con Claudio, con el propio Cádiz, un acuerdo para rescisión del contrato del ex entrenador ya amarillo. Claudio, que se ha despedido, como decíamos en el día de ayer, a través de una carta, bueno, pues como como un señor, las cosas como son. Y como digo, pues en el día de hoy se ha llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del técnico valenciano, también el contrato de Alfredo Santaolalla, y el Cádiz, que ya de esta forma, al llegar a un acuerdo con el anterior entrenador, ha tramitado la ficha del nuevo, de Álvaro Cervera. Así que, para los que hablaban de que era complicado por el tema económico la rescisión del contrato de Claudio, pues finalmente se ha llegado a un acuerdo sin problemas y amistoso. Y en el Rosal, como decíamos, pues en el día de hoy ha tomado la palabra uno de los capitanes, Sergio Mantecón, precisamente uno de los futbolistas que ahora tiene que demostrarle a Cervera que puede jugar, aunque la verdad es que la temporada de Mantecón está siendo discreta. No, lo siguiente, las cosas como son. Habla del relevo en el banquillo el capitán cadista.
Sí, es una semana complicada, como tú dices, pues en lo emocional, en lo personal, en lo deportivo. Son semanas en las que cuando hay un cambio de entrenador, pues está claro que es porque las cosas no van como todos deseáramos. Y bueno, pues semana atípica, difícil, pero dentro de lo malo, pues hay que tirar para adelante. Y lo bueno es que tenemos el partido el sábado para poder empezar a cambiar esto, ¿no?
¿Cómo te ves tú?
Bueno, pues si te digo que está bien, pues te mentiría, ¿no? Yo creo que esta semana, aparte del tema deportivo, del cese del míster, de todo lo que ha pasado, que sabéis, después del viaje, pues el vestuario está fastidiado, ¿no? Yo creo que es una semana difícil para todos nosotros y bueno, pues al final solo nos queda sacar esto para adelante y todos sabemos que el único camino es trabajar, que vengan los resultados. Tenemos a la vuelta de la esquina la clasificación ya casi para el playoff y luego un playoff que lo tenemos ahí cerquita y tenemos que clasificarnos primero y luego pues pensar que esto es fútbol y esto cambia del día de mañana y tenemos que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? No, al revés, yo creo que además el míster está ahí, creo que ayer incluso escribió una despedida y agradeciendo a los jugadores y a todo, porque bueno, yo creo que el míster, bueno, pues imagino que con unos ahora está más contento, con otros menos, en cuanto a su rendimiento, en cuanto a... Pero míster, yo creo que ha tenido la mano de todos para trabajar, le hemos ayudado en todo lo que hemos podido, los que menos jugábamos, los que más, y yo creo que no es un míster, mejor preguntáis, podéis preguntarles a él, ¿no? Yo creo que no puede tener ninguna queja porque le hemos ayudado en todo lo posible, no lo hemos sabido hacer mejor y bueno, pues desgraciadamente ha tenido que irse, ¿no? Bueno, al final pues un poquito, tampoco hubo una despedida general, sino que poquito a poco vino a... ayer aquí al Rosal y poco a poco, bueno, pues una despedida que siempre son difíciles, se despide más o menos uno a uno y bueno, ya te digo que son momentos difíciles en el fútbol, que no gustan a nadie y bueno, tanto él como Alfredo, pues bueno, pues al final es como te digo, es algo difícil y triste, pero esto es fútbol y también sabemos cómo es y bueno, ya te digo, a mirar para adelante, ¿no?
Mirar para adelante, evidentemente la plantilla está más señalada que nunca y tiene que rendir sí o sí, y yo decía en el día de ayer, también el lunes, que evidentemente hemos criticado a Claudio, que se ha equivocado en cosas, según nuestro punto de vista, lógicamente, pero en los últimos partidos, las cosas como son, a la plantilla le está condenando sus errores infantiles y de cadetes, errores lamentables como los que vimos ante el Almería B, en el que se permite que un jugador rival pues traspase a 5 jugadores, por llamarlo de alguna forma, digo traspase, por llamarlo de alguna forma, porque la verdad es que es increíble y esperpéntico el primer gol que marca el ya descendido, antes del partido incluso, al Almería B. Y como digo, son errores individuales los que finalmente han matado, entre comillas, a Claudio Barragán, y por eso decimos que ahora la plantilla tiene que dar el do de pecho y demostrar que tiene capacidad al menos para llegar al playoff. Después ya veremos, porque eso es otro cantar, y veremos si nos sacan de dudas o no, porque las dudas hoy en día, ya venga Cervera o quien venga, siguen existiendo, a no ser que los jugadores nos las quiten, nos las disipen, nos las quiten de en medio. Hablaba del relevo Sergio Mantecón y también habla de su nuevo técnico.
Sí, es un poquito, yo creo, lo que se ha estado buscando por parte del club, ¿no? Imagino que al final veía que esa línea regular que todos buscábamos, pues después de esos 4 partidos ganados no se mantenía y llega un momento en el que a lo mejor era muchos altibajos lo que estábamos teniendo y buscar eso, el activar al que no está jugando, que todos sabes que es el que llega un míster nuevo para poder convencerle de que puedes jugar más minutos, y la gente que está jugando pues también al final se tiene que dar un poquito más porque bueno, viene un entrenador nuevo y hay que volver a demostrar cosas y bueno, pues yo creo que ahí se baja un poquito el punto de inflexión de cambio de entrenador para que todos demos un poquito más y podamos llegar al objetivo final, que es el ascenso, ¿no? Bueno, poquito a poco. Yo creo que sobre todo mañana ya el míster hablará más. Hasta ahora han sido entrenamientos bastante intensos, donde quiere pues mucha intensidad. Y bueno, ya te digo que sobre todo tema táctico, yo creo que mañana que haremos algo menos en campo, yo creo que el míster pues nos explicará un poquito más el concepto que él quiere y que tiene para que vayamos desarrollando lo que es la ciudad. Sí, en estas ocasiones un poco todo, ¿no? Porque al final, como te digo, la semana ha sido complicada, el tema de, todos sabéis, de cuando volvió el equipo de Almería, y bueno, pues al final eso hace mella, tengo que ser sincero. Está claro que luego pasan dos o tres días y nos da mucha más fuerza para darle la vuelta a la situación, pero bueno, es la verdad que hay todo, ha pasado toda esta semana, y al final pues psicológicamente pues también es verdad que hay que animarse, que hay que mirar para arriba, porque es que sinceramente si estuviéramos mirando que estábamos para descender, pero es que estamos cuartos, tenemos posibilidades totalmente intactas de ascender, y bueno, no estamos caídos en mitad de la tabla ni abajo para bajar ni muchísimo los brazos, porque nos jugamos todo ahora a final de temporada y lo tenemos en nuestra mano.
Pues la palabra de Sergio Mantecón, después lo escucharemos también hablando del tema de los incidentes que ocurrieron el pasado lunes de madrugada en el Rosal. Pero queríamos buscar en el día de hoy referencias de Álvaro Cervera, el subconsciente que todavía no nos falla. De Álvaro Cervera, queríamos buscar referencias porque ha estado en unos cuantos equipos, ha conseguido ascensos, en otros no ha conseguido los objetivos, como cualquier entrenador, lógicamente, pero queríamos conocerlo un poquito más, y por eso nos hemos ido a dos ciudades donde lo conocen muy bien, lógicamente, y donde tuvo en su día una trascendencia especial e importante. Vamos a comenzar por Santander, porque allí fue jugador y entrenador del Racing. Compañero Jaime del Olmo, COPE Santander, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Bueno, podríamos hablar de dos etapas allí, ¿no?, de Cervera, ¿no? Primero, en primer lugar, como jugador, en la que sí tiene un mejor recuerdo allí Santander, ¿no?
Lógicamente, como jugador fue uno de los extremos zurdos con más calidad en el Racing de Primera División, en donde, bueno, pues se formó un nombre y muy querido aquí Álvaro Cervera, siempre dejará un gran recuerdo como futbolista profesional Álvaro en su etapa como jugador en los años 90, principios de los 90, para poder defender la camiseta del Racing en Primera División. Eran otros tiempos, lógicamente, y bueno, pues ahora mismo podríamos asimilarlo, entre comillas, a lo que estamos viendo con Pedro Muitis, ¿no?, que como jugador fue un auténtico emblema, uno de los jugadores más importantes de la historia del Racing, pero que luego como entrenador pues está dando un poquito más tumbos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque no olvidemos que este año Pedro Muitis coge al equipo en segunda vez después de haberlo bajado en el último tramo de la temporada pasada en segunda división.
Como jugador fue una etapa muy buena del Racing, ¿no?, en primera división, como tú decías, ¿no?
Sí, lógicamente, estamos hablando de etapas donde el Racing era un equipo ascensor, estaba en primera, luego en segunda división, pero sí recordamos a Álvaro Cervera como un fino extremo izquierda con mucha velocidad, mucho regate, mucho desborde, de esos que gustan, además, que se entregaba en todo momento por la camiseta verde y blanca. En fin, un recuerdo imborrable de Álvaro Cervera, que luego sí que contribuyó a poder pensar en él como entrenador del Racing en la última etapa del equipo verde y blanco en primera división.
En aquel episodio en el que él entrenando al Recre, pues es reclamado por el Racing para salvarlo de primera, pero al final no lo consigue, ¿no?
Sí, fue una temporada para olvidar. Tristemente el Racing no tenía mucha calidad en su plantilla de ese año. Comenzó la temporada muy mal y luego se intentó tirar de Álvaro Cervera para poder sacar el barco adelante, ¿no? Se confiaba en esa buena trayectoria que había desarrollado en el Recreativo de Huelva, y además con ese reclamo que suponía el haber sido un gran jugador del Racing, como comentábamos antes, a nivel profesional, pues se intentaba confiar en que Álvaro Cervera podía sacar el equipo adelante, pero no hubo nada que hacer. Recuerdo, si la memoria no me falla, que el primer partido fue ante el Barcelona en el Sardinero, nos ganaron además de forma holgada, y Álvaro Cervera pues en rueda de prensa criticó o dejó entrever que así no se pudiera ir a ningún lado, metiendo un palo tremendo al vestuario, ¿no? Yo creo que eso fue un poquito contraproducente contra él, porque a partir de ahí el equipo fue bajando los brazos, prácticamente no había oportunidad de ganar a ningún equipo, y el Racing de ahí hasta final de temporada no fue capaz, como digo, de ganar ningún partido, con lo que irremediablemente bajó a segunda división, y ya, bueno, entramos en la vorágine de bajar a segunda B, ascenso la temporada, hace dos temporadas, y el año pasado tristemente volver a la categoría de bronce del fútbol español. Sinceramente, como entrenador, desde Santander y Cantabria no se guarda una buena experiencia, no se guarda un buen recuerdo, porque no fue capaz de ganar a ningún partido en primera. El Racing prácticamente se dejó llevar en los últimos partidos y, como digo, irremediablemente dio con sus huesos en segunda división.
Lo que sí destacan mucho es el carácter, ¿no?, que tenía en el campo, también lo tenía en el banquillo, ¿no?
Sí, pero como digo, ya expresó en rueda de prensa en aquel fatídico primer partido contra el Barcelona, pues mostró sus cartas, ¿no? Y prácticamente dio un palo que supongo, a modo de los propios jugadores verdiblancos, no sentó bien en el vestuario y eso ya creó un conflicto que fue muy difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces, quizás ese carácter le jugó mala pasada para poder retomar el pulso, recibir la confianza del vestuario y poder encauzar la marcha.
Oye, Jaime, la última, te pregunto por el Racing, segundo clasificado, bueno, ya con el pase asegurado al playoff, ¿no?
Sí, estamos matemáticamente clasificados, todavía tenemos opciones cuando faltan cuatro partidos de cerca al Racing de Ferrol, que tampoco está pasando por un muy buen momento. Para que te hagas una idea, de los últimos, del último fin de semana, los cinco primeros equipos no fueron capaces de ganar ninguno, para que veas lo caro que está el poder luchar por el primer puesto. Lógicamente el Racing buscará esa opción porque las opciones para subir a segunda división ascienden exponencialmente hasta un 70%, porque al ser campeón tienes doble oportunidad, tienes red por si no puedes meterte en esa, en ese primer playoff, en esa primera lotería para subir a segunda división directamente. Está la cosa complicada, está difícil, pero bueno, tenemos todavía cuatro partidos por delante.
No me extrañaría que se vieran Racing y Cádiz en el playoff, veremos qué pasa. Jaime del Olmo, compañero, gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues ya sabéis, referencias de Cervera en Santander, como jugador muy buena, como entrenador no tanta. Vamos a ver qué dejó en Tenerife, donde consiguió, ojo, un ascenso a segunda división A. Compañero de COPE Tenerife, Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenas, Guillermo.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Ni que decir tiene que cuando llega Álvaro Cervera a Tenerife, Guillermo, evidentemente la exigencia por retornar a segunda división era máxima allí en Tenerife, ¿no?
La exigencia era total, absolutamente total, porque era el segundo año ya en segunda división B. El primer proyecto en la categoría de bronce del fútbol español había salido fallido. El Club Deportivo Tenerife pasó los tres playoffs, después de haber quedado cuarto en la tabla clasificatoria, pero bueno, en el último playoff en Ponferrada no pudo ser, quedó condenado a jugar otro año más en la segunda división B, y era un año en el que había que ascender sí o sí, ¿no? La verdad es que en ese año, en la segunda división B, el Club Deportivo Tenerife protagoniza una gran temporada, acaba primero la fase regular de su grupo, queda emparejado con el Hospitalet y le da mano de Álvaro Cervera, pues el equipo tinerfeñista volvió a la segunda división del fútbol español, ¿eh? Cosa bien diferente de lo que ocurrió después en la segunda división, pero bueno, la verdad es que si el Cádiz Club de Fútbol busca un técnico que tenga esa experiencia ya de jugar en segunda división B y de ascender, evidentemente que Álvaro Cervera cuenta con ese éxito en su currículum, aunque como te digo, después de aquí en segunda división las cosas fueron bastante diferentes. Una primera temporada, bueno, bastante justita, digamos, con lo aprobado Raspado, y la segunda temporada en la que quedó destituido y sustituido por Raúl Armé.
A nivel futbolístico, ¿qué nos espera de Cervera, Guillermo?
Pues mira, la verdad es que te voy a ser absolutamente sincero, Rubén. Yo ahora mismo no sé qué tipo de fútbol venía haciendo el Cádiz Club de Fútbol, pero lo que sí te digo es que aquí Álvaro Cervera puso en lisa en los dos años de segunda división un fútbol ultra defensivo. Cosa bien diferente fue el año en segunda división B, porque bueno, como te puedes imaginar, el Club Deportivo Tenerife era un equipo que se salía de presupuesto, que tenía más armas ofensivas, que tenía un delantero centro que terminó como máximo anotador del grupo segundo en esa ocasión, como fue Darío Daniel Santana, y bueno, vimos un fútbol un poquito más ofensivo, pero lo que ha condenado aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el Club Deportivo Tenerife Álvaro Cervera, fue su mentalidad ultradefensiva. Venía jugando con tres pivotes netamente defensivos en el medio campo, prácticamente con dos líneas completamente defensivas, por delante de la línea de defensa, como te digo, pues prácticamente un segundo autobús en el medio campo, y eso aquí la verdad es que no gustó y fue lo que le acabó condenando. Repito, esa es la historia en segunda división B, con un equipo con mucho más presupuesto, que se salía de presupuesto en la categoría, evidentemente, y que tarde o temprano tenía que dejar la categoría de bronce, pues bueno, seguimos un fútbol más ofensivo, pero ya te digo yo que Amarrategui, que mira más hacia atrás que hacia adelante. Esa ha sido la tónica, por lo menos habitual, aquí en Tenerife.
¿Relación con el vestuario, con los jugadores?
Bueno, tuvo un grupo de afín muy, muy, muy afín de jugadores. Ten en cuenta que él trajo a varios futbolistas que conocía bien de la segunda división B, como el caso del jiennense Javi Moyano, que la verdad que tuvo unas muy buenas temporadas aquí en Tenerife y que ahora está en el Valladolid, de Íñigo Ross, al cual también conocía de su paso por Real Jaén. En fin, acumuló un grupo de jugadores muy afín, pero ya te digo que tuvo problemas, y además problemas importantes, graves, con los que no estaban dentro de su camarilla. Es un hombre que tiene un carácter bastante especial, ya lo conocerás, Rubén, incluso en la relación con los medios de comunicación aquí en la isla acabó completamente deteriorada, hasta el punto de que en el último mes, antes de recalar en el Cádiz, ha hecho un par de entrevistas y ha reconocido que sus últimos meses en Tenerife aquí fueron lo peor de su vida deportiva. Ten en cuenta que estamos hablando de un hombre que, aunque nació en Guinea, se crió aquí futbolísticamente en Tenerife. Después hizo carrera en Valencia, en Mallorca, pero fue donde creció, aquí como niño. Y bueno, la verdad es que de aquí salió fatal en su relación con los medios de comunicación, pero vamos, respondiendo a tu pregunta, es verdad que aquí, por lo menos lo que te puedo decir, la experiencia sí tenía un grupo de futbolistas muy afines a él, pero sí tuvo algunos problemas importantes con jugadores fundamentalmente extranjeros, argentinos sobre todo, con los que tuvo, bueno, pues un enfrentamiento grave en su primera temporada en segunda división.
Y por lo que tú me dices, un carácter que no es cercano quizás al canario ni al gaditano tampoco, parece, ¿no?
Sí. La verdad que te puedo decir que ayer estábamos bromeando en nuestro programa de Deportes Copa en Tenerife, porque desde luego no lo veo yo con el carácter gaditano. No, vamos, que no lo veo contando chistes y echándose unas cañas al hombre. ¿Qué quieres que te diga? No es el ideal para eso, la verdad, francamente. Por encima de diferencias personales que dejaremos en el pasado, ciertamente es un hombre serio, un hombre hosco, si quieres hasta arisco en las ruedas de prensa. Aunque bueno, como te digo, la verdad que aquí se degeneró tanto el ambiente, la relación con los medios de comunicación en la última temporada, que yo no sé si uno es objetivo del todo en esta apreciación, ¿no? Pero sí te digo que aunque hasta en los momentos en que las cosas veían mejor dadas con el ascenso a la segunda división A, desde la segunda división B, siempre fue un hombre serio, ¿eh? Un hombre par con palabras, serio, reservado, digámoslo así, que no muy dado a mostrar sus emociones en público, tanto en lo bueno como en lo malo.
Bueno, mientras consiga el objetivo, a ver si lo consigue, a nosotros nos dará un poco igual el carácter que tenga Álvaro Cervera. Guillermo García, compañero de Copa Tenerife, gracias como siempre, un abrazo.
Rubén, mucha suerte y a ver si nos vemos en segunda del año que viene, caray.
Deportes